Además es precandidata en segundo término, precandidata a concejala, por la lista que tiene a Martín Roberto Piaggio como precandidato a la intendencia de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Delfina? Muy buenos días, bienvenida.
Bueno, muy buenos días, gracias.
Un gran gusto recibirte.
Bueno, gracias por invitarme.
Mañana lluviosa, sí. Mañana complicada.
Sí, la verdad que no ha parado de llover. Toda la noche, sí, complicado. Pero bueno, acá estamos. La verdad que es una linda mañana para...
Bueno, muchísimas gracias por estar acá, para dialogar con nosotros, para que los oyentes escuchen un poco de qué se trata todo lo que tiene que ver con números en la municipalidad. Por eso quisimos dialogar con vos. El día lunes lo tuvimos al precandidato a la intendencia de la ciudad de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, de Juntos por el Cambio, que, bueno, habló sobre números justamente de la municipalidad, que dijo que, por ejemplo, al municipio le ingresa menos plata de la que se gasta. ¿Y esto es así? ¿Se ingresa menos plata de la que se gasta, Delfina?
Sí, escuché la entrevista de Osvaldo, que hizo un recorrido no solo por las finanzas municipales, sino también mencionó trámites que se llevan actualmente, posibilidades mejoras, descuento de tasa, que está bueno que las conversemos, ¿no?, en esta mañana. La contabilidad del Estado municipal y de cualquier Estado, ya sea provincial o nacional, tiene una contabilidad distinta a la que se ejerce en el privado, ¿no? Toda la contabilidad es por percibido, que percibido quiere decir pagado o gastado. Uh-huh. Con lo cual, para poder llegar a gastar más, uno registra el gasto cuando lo paga, ¿no? En el Estado Nacional forma parte de lo que se llama la inversión o el gasto, cuando efectivamente paga. Es muy difícil, digamos, registrar un gasto si no lo pagaste, con lo cual los ingresos han estado, si no, no serían un gasto, digamos. El municipio de Gualeguaychú, yo les comentaba recién por fuera del aire, la realidad es que no ha tomado, la única deuda que tomó en importante en los 7 años y medio de gestión fue ese crédito con Enersa para hacer el recambio de luces LED, que fue un crédito en dólares que se terminó de cumplir con esa obligación allá por el año 2021, que también cualquier toma de deuda pasa por el Consejo Deliberante, o sea, hay un consenso para que eso se realice. Y después la otra deuda que contrajo el municipio, que también es de público conocimiento, fue para la compra del predio Parque del Sol, que eso vienen pagándose las cuotas religiosamente, incluso hasta algunas cuotas se han podido adelantar. Y después tenés el gasto corriente diario de los proveedores y las compras, ¿no? Las licitaciones, que son de público conocimiento, y el gasto corriente, ya sea de sueldos, cargas sociales o lo que hace al sostenimiento de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Ya sea compra, no sé, mezcla asfáltica para potabilizar, ropa de trabajo, ¿no? Insumos para el personal, que eso también. Y eso lleva un circuito, digamos. Nosotros, para poder gastar, siempre tenés que tener una partida presupuestaria. O sea, no se va a hacer un gasto si vos no tenés la partida. Y si tenés la partida, va a ir de la mano de que el recurso ingrese, digamos. Para poder gastar más de lo que entraría, tendríamos que tener algún crédito con algún banco que nos esté financiando, cosa que no sucede.
Deuda.
Tendríamos que tener deuda, que no tenemos, o que, no sé, los proveedores nos vendan fiado, cosa que tampoco sucede. Y no tenemos deuda contraída. Lo que tenemos en los bancos son los plazos fijos y las reservas para hacer las obligaciones. En general tenemos, digamos, obviamente todas las semanas hay pagos, todas las semanas, no, todos los días, y uno va reservando el dinero para esas obligaciones. Tanto es así para eso como para sueldo. No es que el dinero que entra hoy es para pagar mañana. Uno ya prevé, por lo menos, tenés reserva de 2 meses tenés que tener para no tener ningún cuello de botella. De hecho, gracias a esas reservas que tuvimos y que seguimos teniendo, fue que en pandemia, bajando la recaudación prácticamente a la mitad, se cumplió siempre con las obligaciones. Los sueldos se pagaron en término, los aguinaldos se pagaron en término. Le pagamos a la caja de jubilaciones, que es la caja por la cual una vez que la persona llega, digamos, a que ha cumplido todos sus años, pasa a ser jubilado de la caja. Nosotros pagamos los aportes ahí, igual que al IOSPER, y no tenemos ninguna deuda ni con IOSPER ni con la caja de jubilaciones, que también podríamos tenerla, pero uh-huh. No, o sea, poder, digamos, si estuviéramos con problemas financieros, a eso me refiero.
Y se siguió con el ritmo de paritaria.
Y se siguió con el ritmo de paritaria. Obviamente, por ahí, lo que sí es cierto, que hay momentos la recaudación tiene sus ciclos, ¿no? Y en lo que son los 12 años, 12 meses, hay momentos donde la recaudación, por ejemplo, en cuanto a la coparticipación, es mucho mayor. Los meses que son de mayo y de junio suelen tener como un pico de recaudación por los impuestos nacionales que vencen, que tenemos bienes personales, ganancia en esos meses, siempre es un poquito más. Entonces, a veces, los primeros meses del año son un poquito más bajos en comparativa después cómo va subiendo. Uh-huh. Lo mismo se da en un contexto inflacionario, ¿no? Ya sea por ingresos brutos, por la tasa de comercio, lo que fuere, al subir los precios, sube la recaudación también. Y eso es de manera escalonada. Por eso, en general, la mayor recaudación se ve de la mitad del año en adelante, ¿no? Uh-huh. Los primeros meses es un poco más, es un poco menor, pero bueno, uno ya conoce eso y ya por eso va reservando que a veces se habla, ¿no?, de los superávit al cierre del ejercicio. El superávit que te queda al cierre del ejercicio es el dinero para las obligaciones de los meses entrantes. Nosotros no somos una empresa que hay una especulación con el dinero. O sea, la reserva que te puede quedar entre el ingreso y el gasto es lo que vas a pagar a posteriori y que lo vas reservando, digamos.
Uh-huh. Recién mencionabas que las únicas obligaciones, las únicas deudas que ha tomado la municipalidad en estos últimos 7, casi 8 años de gestión de Esteban Martín Piallo al frente de la Intendencia, ha sido con Enersa para el recambio de lo que son las luces LED en gran parte de la ciudad, y por el otro lado lo que ha sido el compromiso que se afrontó con la compra de Parque del Sol.
Sí.
¿Hay intenciones de saldar esa deuda antes de que cierre la gestión de Piallo?
Sí, en eso estamos, ¿no? De como decía, el plan de pago otorgado por la empresa, por esta familia, excedía 3 o 4 cuotas por afuera de la gestión de Esteban Piallo, pero las estamos programando y terminando para antes de diciembre.
Uh-huh. Qué importante, ¿no?, que la ciudadanía, la ciudad, en definitiva, cuente con un nuevo espacio público como es Parque del Sol, algo que ha sido utilizado proselitistamente, electoralmente, para cuestionar a la municipalidad. Pero, a ver, cuando surge la posibilidad de comprar Parque del Sol, ¿por qué se toma la decisión de hacerlo?
Claro, allá por el año 2018-2019 tomamos conocimiento que el predio se iba a poner a la venta, que la, digamos, la empresa, porque es una empresa en realidad quien es el titular del predio, más allá de que atrás hay una familia acá de Gualeguaychú, manifiestan el interés de ponerlo a la venta. Obviamente nosotros nos presentamos como cualquier privado, ¿no?, para con el interés, y más que nada con un interés mayor de decir, bueno, ese predio enorme con vista al río, porque es hermoso, la ubicación que tiene. Quizás no tiene una extensión tan amplia de playa y de arena, pero la realidad es que el predio es enorme y da para realizar un montón de actividades.
¿Qué
y,
superficie aproximada?
Ahí son más de 20 hectáreas.
Ahí está.
Sí. Y la verdad que no solo era por el predio, sino porque hay todo un plan mayor de recupero de espacios públicos, ¿no? Ahora, en breve, vamos a estar inaugurando el nuevo mirador de la península y se ha puesto en valor, el espacio de la península, que no sé si recuerdan, un poquito nos vamos unos años más atrás, había solo emprendedores, digamos, privados apostando a ese lugar que uh-huh. es hermosísimo.
Fueron pioneros.
Y la verdad que sí.
Cada sí. uno con un espacio, con acceso al río privado.
Privado, exacto, sí. Ahí hay muchos complejos turísticos que la verdad que están hermosos, que han apostado mucho esos privados a ese lugar. Y la verdad que las primeras reuniones faltaba de todo, faltaba un buen acceso, tenían dificultades con el agua potable, digo, uh-huh. ¿no? Para hacer frente a la demanda. Y la verdad que se ha hecho un trabajo en estos 7 años, que bueno, ahora en breve ya inauguramos esta nueva obra, este mirador que está precioso.
El sábado,
vamos a ver si el tiempo acompaña. Y también se recuperó otro espacio que tiene salida al río, que es un terreno que está al lado de un complejo que tampoco teníamos acceso. O sea, si bien era del Estado municipal, no se había parquizado, estaba a modo de préstamo con uno de los privados ahí. Y bueno, todo eso se fue recuperando y de la mano de la península viene todo el trabajo para poner en valor Plaza de Aguas, y Plaza de Aguas se uniría con Parque del Sol. Digamos, el proyecto es bastante más ambicioso, no es solo la compra de Parque del Sol. Así que bueno, se firmó primeramente un contrato de alquiler, que era por la temporada de verano, que era de diciembre a abril, y en marzo llegó la pandemia. Era un contrato con una opción a compra. Y bueno, después pasó todo lo que fue público conocimiento, que bueno, quedó suspendida la compra. Se usó el espacio mucho tiempo para cuestiones de la pandemia. En algún momento hasta se alojó gente ahí en el comedor, digamos, fue un espacio de contención y de ayuda, un dispositivo más en la pandemia fue Parque del Sol. Y bueno, y después cuando pasó, empezó, digamos, a pasar por ahí, o por ahí entender bien qué era la pandemia, porque la realidad es que primero nos mandamos todos adentro y no sabíamos cómo...
Tal cual.
¿Cómo manejarnos? ¿Qué iba a pasar?
Era,
¿no?,
todo nuevo.
Era todo nuevo. La verdad que fueron tiempos muy difíciles para todos, ¿no? Y a nosotros dentro del Estado, que nos costó también un rol bastante complejo porque no sabíamos de qué se trataba. Y la verdad que si bien tratamos de hacer lo mejor posible, hubo algunos errores o cosas que uno dice, bueno... No sé si recuerdan que se habían cortado los accesos, sí. Hacíamos los controles, no sabíamos qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tratábamos de ir en línea con la información que llegaba del Estado Nacional para poder resolver en la diaria, porque tampoco teníamos mucho poder de acción. Lo cierto era que el Estado Nacional bajaba a través de los decretos qué era lo que podíamos y no hacer. Y... bueno, perdón, me fui de tema y fui con la pandemia, pero no,
además,
lo que quería decir...
me permito acompañarte y quizás tuve el corte del hilo de la hilvanación que querías hacer, pero digo, a ver, fue una cuestión muy importante en donde algún día tenemos que hacer un raconto comunitario de lo que nos pasó en Gualeguaychú, de todo lo que se hizo, de, yo creo, cientos de personas murieron,
sí.
Y entonces... Si no se hubiera tenido esa capacidad operativa y esa acción, miles hubieran muerto.
Sí.
Entonces digo, fue algo que a mí me parece que justamente las circunstancias, razonando juntos, ¿no?, como nos pasa siempre, en las bravas se ve el temple, de las cosas, y entonces eso después es una ganancia. Indudablemente que, bueno, cuando se veían, por ejemplo, los dispositivos de vacunación en centro de convenciones, trabajando, ver, sí, el personal en acción, es solo un botón de muestra, porque, bueno, vos que estás en el equipo, sí, tenés un panorama general, y no solamente, y en un rol clave, que es justamente disponer de los bienes para, uh-huh, poder llevar adelante las acciones, ¿no? Simplemente quería mencionar, uh-huh, lo que fue una epopeya la que vivimos,
sí,
en Gualeguaychú.
Sí, la verdad que sí. Sí, pero bueno, por suerte ya transcurrió. Pero bueno, en ese marco justo quedó la compra de Parque del Sol, y una vez que finalizó, porque ahí renovamos el contrato de locación para poder ocupar el predio, uh-huh, para, como te digo, que lo usábamos para algunas cuestiones de la pandemia, bueno, obviamente teníamos que tomar una decisión, porque si bien para nosotros es una inversión para el Estado Municipal que queda para todos los vecinos, atrás hay una persona que obviamente es un terreno, es un negocio y es lógico, ¿no? Entonces teníamos que decir si sí o si no, y si no podía venir cualquier otro comprador. La verdad que había otros interesados, porque el lugar es precioso y mucha gente para hacer un hotel o cualquier, digamos,
sí,
porque
sí,
es hermoso, digamos.
A ver, también hay una cuestión, Delfina, que tiene que ver con el acceso al río. Uh-huh. En Gualeguaychú tenemos una particularidad donde no tenemos un acceso público al río Uruguay.
Por ejemplo.
Que otras localidades en la provincia, uh-huh, de Entre Ríos sí lo tienen y siempre son destacadas por incluso propios vecinos de la ciudad de Gualeguaychú. Ah, porque en Colón uno puede ir a la playa. Ah, porque en Concepción del Uruguay uno tiene, bueno... En Gualeguaychú no tenemos esa posibilidad con el acceso al río Uruguay. Y si aquí, por ejemplo, lo hubiera comprado un privado y dice, tengo ganas de cerrarlo, tengo ganas de tenerlo para mí, es un lugar menos que tenemos, uh-huh, en la ciudad de Gualeguaychú para acceder al río.
Es
tenemos que tomar conciencia en esas cuestiones.
Es que incluso la lógica, yo me permito esto porque, digamos, he vivido un poquito más que ustedes, digamos que son más jóvenes, pero digo esto, es que esa era la lógica antes. Es decir,
así nos quedamos sin, el por ejemplo, el Salto de Méndez.
Pero digo, a ver, salvo el balneario del norte, o el balneario municipal, como le dijimos toda la vida, todo era privado. Es decir, era al revés. Entonces, ¿y qué? Que por eso hoy estábamos charlando cuando se dialoga con gente que nos visita, que justamente les cuesta caer en la cuenta de que la mayoría o un montón de propuestas son sin entrada.
Claro.
Entonces, sí. Simplemente lo comparto, sí, sí. ¿No? Porque la lógica antes era eso, que era todo privado, claro. Salvo el balneario del norte.
Nos pasa mucho con la playa del puente que llega el turista y no puede entender que la pileta es gratis, uh-huh. ¿No? Entonces dice, bueno, ¿y cuánto es? No, nada, solo hacete la revisación, que también es gratuita. Y uno que, bueno, que frecuente el lugar y el espacio. Ya hay visitantes, digamos, de otros lugares que ya vienen todos los años porque sabe que cuenta con ese espacio, ¿no? Que es completamente gratuito. Así que bueno, la verdad que ha sido una política en realidad de este Estado la recuperación de los espacios públicos.
Que incluso la idea, perdonen ambos, ¿no? Especialmente vos, Delfina, que nos está visitando, pero la idea macro es unir desde el frigorífico hasta la 136.
Sí, tal cual. Ese es el proyecto. Bueno, el frigorífico también fue un gran trabajo. La realidad que ese espacio, que, bueno, primero, bueno, como todos saben, era frigorífico privado, después pasó al Estado provincial y después fue donado a la Municipalidad de Gualeguaychú. Cuando tenemos, digamos, todos los papeles en regla, como quien dice, es que empezamos a adentrarnos y poder abrir las puertas. Yo sé que al espacio le falta un montón, porque, bueno, uno lo ve, ¿no? Están esos edificios enormes que habría que ver ¿no? cómo se puede recuperar y utilizar todo el espacio. Pero hoy no es un fantasma, ¿no? Hoy uno entra con el auto, recorre, es un nuevo espacio público y también ha sido muy significativo para las familias de los trabajadores de ese lugar. Uh-huh. Así que la verdad que es otra obra que a nosotros nos enorgullece mucho. Y después hay otra, algo que es real, y es que todos los espacios públicos han sido ocupados. El vecino lo ha tomado con cariño y se apropia de ese espacio. O sea, vas un domingo al frigorífico y hay gente, a Parque del Sol, a la Playa del Puente, todos espacios nuevos, ni hablar la costanera sur, uh-huh. ¿No? También.
La Avenida Parque,
el Consódromo, uh-huh. Son todos espacios que la verdad que todos los vecinos hoy lo están disfrutando y que, bueno, se ha hecho con mucho esfuerzo, pero que tenemos la satisfacción de que se disfrutan y se aprovechan, digamos.
Totalmente,
¿no? Que esos recursos invertidos están ahí.
Le cuento una anécdota particular. Con esta apertura, tengo 51 años. Fue la primera vez que entré al predio.
Del
frigorífico.
Ah, del frigorífico, sí, por eso te digo, ¿no?
Nacido y criado y jamás había entrado al frigorífico, nunca.
Claro.
Entonces,
¿qué te pareció, Juan?
Fez, ¿cómo? Es fantástico, porque...
Es cierto lo que dice Delfina, ¿no? Que
porque antes era un lugar abandonado, es decir, a
sí,
ver, quedó,
sí,
la quedó la anécdota de que, bueno, en la década del 80 se cerró, ¿no? Después escuchar las mentas y las... Sí. Obvio, toda la gloria que fue, digamos, eso, pero desde el 80, desde que se cerró para acá, era una triste crónica de escuchar algunos proyectos, después un lugar abandonado con, no sé, el monte que avanzaba... después, antes de la apertura, digamos, lo que nos pasó con el incendio, etcétera, pero quiero decir,
el derrame también, se acuerdan,
era un espacio perdido,
sí
directamente,
y genera misterio. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Bueno,
también
eso es lo que pasa, digamos. Había que ponerle luz, había que abrir la calle, había que cortar el pasto. Y que falta, sí, falta un montón. Yo sé que muchos dicen, bueno, es un desperdicio. Bueno, todo obviamente requiere de recursos y de... que son recursos que seguramente el Estado municipal nunca va a poder, porque es mucho el dinero, pero no es lo mismo salir a buscar recursos afuera, en el Estado Nacional o donde fuere, con un lugar que uno ya puede acceder y verlo, y incluso hasta para un privado, que ver eso cerrado, oscuro, uh-huh. digamos, sin... Y bueno, parte de todo eso también fue hace poquito la inauguración de las oficinas de tránsito, que también está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también se cedió un espacio para gendarmería. Eso hace que se ocupe y que tenga movimiento y que deje de ser un lugar solo. Eso. Ni hablar el polo educativo que está enfrente y que la zona cambió abismalmente.
Uh-huh. Lo que pasa con el volei.
A eso quería apuntar también, un poco lo que decía Delfina, ¿no? Que si bien todavía hay espacios para ocupar, hay edificios para recuperar, uh-huh. No es necesario salir como loco a tratar de ocuparlo con cualquier cosa, sino pensar a ver cuáles son las necesidades y en qué se puede invertir, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando en Gualeguaychú? Que puede ser el frigorífico, el ex frigorífico, un lugar para hacerlo.
Claro, tal cual. Bueno, parte de eso fue, ¿se acuerdan que hace poquito estuvo la reunión en la escuela Rocamora, donde se invitó a los vecinos a participar y a hablar de distintos ejes? Fueron más de 23 ejes. Muchos de esos son solicitudes, ¿no? De recuperar nuevos espacios o de hacer nuevos espacios. Y bueno, ese es el nuevo desafío ahora que tenemos para estos próximos 4 años. Y bueno, obviamente los vecinos eligen y quieren reelegir este proyecto que hoy está, digamos, en carrera Roberto y Camila, Martín Roberto Piaggio y Camila Ronconi, que son personas que han trabajado y que son parte del proyecto desde el momento uno, con lo cual eso garantiza la continuidad de todo lo que venimos haciendo. Obviamente, como siempre, falta, ¿no? No es que uno es necio y no se da cuenta. Y yo, desde el lugar que me toca, siempre veo que me falta el doble, porque, bueno, obviamente, los recursos son escasos y tratás de cubrir un montón de aspectos, ¿no? Porque la municipalidad no es solo la obra pública, hay muchas más para sostener, uh-huh, que no tiene que ver con el sostenimiento de la obra o de pavimentar una calle. Hay mucha demanda de los sectores culturales, demanda del sector privado, de cualquier rubro, ya sea de cualquier industria, turística o lo que fuere, siempre hay demandas y es lógico. O sea, la persona que trabaja con el turismo te está pidiendo un evento, te está pidiendo que haya movimiento en la ciudad para que quieran venir, inversiones en publicidad para que Gualeguaychú esté en todos lados. O sea, hay mucha demanda y hay que tratar con un mismo presupuesto de dar respuesta a todo.
De cubrir todos los frentes.
Y sí, es complejo porque obviamente los recursos son los que hay, es la coparticipación que te llega y obviamente que todo viene del vecino cumplidor que está haciendo, que digamos cumple con sus obligaciones de pagar las tasas, los impuestos, las contribuciones y demás, ¿no? Pero bueno.
Bueno, la oposición está en modo campaña y de lo discursivo siempre lo que se busca es tratar de entrarle al trabajo que se ha hecho en la municipalidad por cualquier lado, ¿no es cierto? Como desde la obra pública no se puede hacer nada porque es indiscutible todo lo que se ha hecho porque está a la vista de cualquier vecino y vecina, uno de los discursos que se escucha es el tema del gasto público, ¿no? Reducir el gasto político, reducir la cantidad de secretarías, por ejemplo, reducir a la mitad del personal municipal. Eso quiere decir que se necesita echar gente. Esto lo dice la oposición, no es que lo estoy inventando yo, ¿no? Lo dicen los distintos candidatos, precandidatos desde el sector opositor. Hablan de la necesidad de eliminar cargos políticos, públicos, el gasto público, en definitiva, se tiene que reducir. Hoy la planta municipal, ¿cuánto le representa a la municipalidad en gasto? A ver, estamos hablando de que somos una ciudad de 100.000 habitantes, ¿eh? ¿Cuánto es el porcentaje que se va en empleados públicos?
Sí, te escuchaba y digo, no hablar de reducción, habla de despido, ¿no? Esto que mencionaba. Nosotros tenemos, digamos, parte cercano al 50% del presupuesto es lo que se destina al pago de sueldo y cargas sociales y demás. Yo no creo que haya que reducir la planta, ¿no? Porque la realidad es que la municipalidad trabaja los 365 días del año. No hay sábado, no hay domingo, no hay fiesta, ¿no? Porque
no hay feriado,
no hay nada, ¿no? Porque los servicios siguen estando constantemente. O sea, tránsito no para nunca, potabilizar el agua tampoco, tratar los residuos, la recolección. Cuando quizás un área administrativa puede ser que termine el viernes, todas las otras áreas que tienen, qué sé yo, cultura y demás, arrancan los fines de semana, digamos, porque es donde hay un evento, donde tiene que estar gente trabajando, quizás hasta cualquier hora de la noche. La realidad es que, muy por el contrario, no pienso para nada que hay que reducir personal. Al contrario, creo que con todo lo que ha crecido la ciudad, la cantidad de espacios públicos que hay para que estén lindos, con el pasto cortado, para que el vecino pueda ir, para que cada vez que si se quema una luz haya una persona, tiene que haber personal, digamos. Y la verdad que, como ocurre en cualquier lugar, tenemos personal que es muy comprometido, que trabaja muchísimo, súper comprometido, que no importa el horario ni el día que vos lo llames. Hay una inundación y son los empleados municipales los que están asistiendo ahí, digamos. O sea, también mencionemos esas cosas, ¿no? Que están sacando a una persona de su casa, que trabajan con el agua hasta la rodilla o hasta la cintura, digamos. Siempre hay el empleado está predispuesto. Habrá alguno que siempre dice, bueno, alguno que no trabaja, y sí, como en cualquier institución, digo, me parece, como en cualquier lugar, pero no es ese, digamos, la centralidad o el común denominador, ¿no? Si no, no estaría la ciudad como está, ¿no? Que eso implica mucho trabajo. En cuanto a los cargos públicos, bueno, supongo que quien el nuevo dirigente que esté en la municipalidad verá cómo armar su equipo de trabajo, su equipo político, ¿no? Como entiendo que es a lo que apuntaba Osvaldo, ¿no? Si yo no creo que haya ni secretarías de más ni funcionarios de más. La realidad es que actualmente tenemos la Secretaría de Obras Públicas con todo lo que eso implica, la Secretaría de Hábitat con todo lo que eso implica, la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud. O sea, cada secretaría tiene un montón de áreas a su cargo con un montón de temas y problemáticas a su cargo. Yo no coincido para nada en absoluto. Hasta quizás estén faltando recursos humanos, digamos, personas para afrontar. También nos hemos tomado, por ejemplo, la cuestión de género. También tenemos la Casa de la Mujer, que funciona también
todo el año
y en todo momento. Hay un montón de espacios de contención, digamos, que funcionan todo el año. No solo los servicios que estamos acostumbrados a ver, que es lo más habitual hablar y uno pensar en el agua, en los residuos, ¿no? Pero hay un montón de espacios que se sostienen todo el tiempo, ¿no? Sin que haya un descanso, ¿no? Así que no, yo no coincido.
A ver, para hablar a grandes trazos, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que hay en la ciudad de Gualeguaychú, las personas que trabajan en la municipalidad es el
1 y un poquito por ciento, sí.
No es nada. No. Para lo que son los servicios que se prestan, uh-huh. El 1% de la población de la ciudad de Gualeguaychú trabaja en la municipalidad. Esto un poco para poner en contexto también a la gente que está escuchando, que muchas veces escucha, ¿no? Se deja llevar de que muchísima gente trabaja en la municipalidad y que, pero es necesario justamente por esto que decía Delfina, ¿no? Sobre la cantidad de servicios que se prestan todo el año, las 24 horas. Juan.
Sí, Delfina, cuando aceptaste ser concejal, un poco, ¿por qué aceptaste y qué concejal querés ser?
¿Por qué acepté? La verdad que acepté porque quiero mucho este proyecto, digamos, que hoy lo está liderando Esteban Martín Piallo. Yo me sumé, no nos conocíamos con Martín, me sumé, alguien que me recomendó para sumarme a ese equipo y él lo aceptó a ciegas, sin conocernos, decir, bueno, Delfina, vamos a ver cómo funcionamos por 6 meses, y bueno, la realidad es que esos 6 meses se tradujeron hoy en 7 años y medio, ¿no?
¿Habías trabajado alguna vez para algún organismo público?
Sí, yo en el 2009 empecé a trabajar en el Ministerio de Economía de Nación, uh-huh. Que estuve hasta el 2014, después todo el 2015 en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Municipios, y bueno, ahí cuando termina la gestión, que asume Macri, yo ya tenía igual la decisión de venirme a Gualeguaychú, alguien le acerca, digamos, mi contacto a Martín Esteban. Y bueno, fue una entrevista, vamos a ver qué pasa, y bueno, y acá estamos.
¿Y en qué área arrancaste?
Y empecé en rentas, en la dirección de rentas. Ahí estuve 4 años en la dirección de rentas, y después estuve como secretaria de gobierno y actualmente como secretaria de Hacienda. Y la verdad que cuando Martín me ofreció la concejalía, obviamente si es un lugar donde yo pueda sumar ahí, bueno, bienvenido sea. El hecho de haber estado en el Ejecutivo y por ahí en los lugares que me tocó ocupar hace que uno tenga como una visión bastante amplia, porque es como que hay tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Secretaría de Hacienda, de una manera u otra todos los temas confluyen ahí, ya sea por una cuestión de dinero o algo o alguna cuestión administrativa y demás. Entonces te hace tener una visión como bastante completa, no solo de la municipalidad sino del municipio en general. Y espero que todo ese conocimiento, ese recorrido, no solo en el municipio, sino también en el Estado Nacional, sirva y colabore ahora en este nuevo desafío que es ser concejal. Reconozco que a mí el Ejecutivo me gusta muchísimo, tiene una dinámica muy grande, pero bueno, esa mirada de haber estado, lo que tiene el Ejecutivo, que te da mucho contacto con el vecino, ¿no? Si uno decide hacerlo así también, ¿no?
Sí.
Y uno va escuchando, y si bien a veces no tiene respuestas positivas para todo, toma los temas y bueno, desde el Consejo uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Y políticas públicas que son buenas, que la gente se ha apropiado, está muy bueno a veces que quede plasmado en una ordenanza y que ya sea un derecho legítimo, ¿no?
Pero para que no venga otro gobierno y,
claro,
y pueda hacer otra cosa.
Exacto, sí, hay programas que se han plasmado en ordenanza y que le dan continuidad, y que la verdad que vale la pena que sea así, digamos, como por ejemplo el Buró Productivo, bueno, el PP, que hace años estuvo por ordenanza y que se ha ido modificando porque toda la sociedad ha ido cambiando, y tenemos el PP de género, tenemos el PP de ambiente, de juventudes, y empezó con otra idea.
Para quien
idea.
Está escuchando, el PP es presupuesto,
sí,
participativo.
Perdón,
no,
presupuesto
no, pero no es una corrección con vos, sino para el oyente. Digo,
tiene 120 millones de pesos que se ha dispuesto para este,
claro,
año.
Para
120
este año.
Millones de pesos.
Y son políticas que le da continuidad en el tiempo y le da previsibilidad. Yo siempre lo digo, ¿no? El presupuesto participativo, ya muchas instituciones lo están esperando año a año, porque dicen, bueno, el año que viene, este año compramos un juego, el año que viene arreglamos otra cosa de la placita. Entonces da previsibilidad, y los vecinos organizados cuentan con eso.
Uh-huh.
Digo estos dos porque son, uh-huh, como muy significativos. Mencioné el Buró también, que participan un montón de instituciones de la ciudad, pero hay Gualeguaychú Productiva, el Cultural Guale. Bueno, están plasmados en ordenanza y hace que no importa si es Martín Roberto, Camilo, quien esté, se van a hacer, digamos, salvo que haya una decisión de una derogación de una ordenanza.
Y en la banca, ¿qué vas pensando que vas a poner énfasis como aporte tuyo?
Y mira, yo creo que ahora va a estar, yo soy de la idea que tenemos que laburar como proyecto, ¿no? En conjunto también con el Ejecutivo. Ahora en breve ya se va a presentar la plataforma de gobierno de estos nuevos 4 años, que va a ser ahora en la escuela normal el día 22. Y bueno, ahí...
El 22 de julio.
De julio, sí. Siempre es profundizar estas políticas que llevamos adelante, no que haya un retroceso. Ha habido ejes muy claros en estos 7 años y medio de gestión de Martín Esteban, ejes muy claros que tienen que ver con el ambiente, con la vivienda. Fue muy, si se acuerdan, una ordenanza fue muy controvertida, la sobretasa, si recuerdan.
Sí.
Yo en ese momento estaba en la dirección de renta, pero hoy podemos ver los resultados de esa sobretasa, ¿no? Y que se plasma en programas que están a la vista y que son públicos. Así que, bueno, todo lo que pueda aportar desde ahí, desde la escucha y acompañando, como digo, los ejes de gobierno, vamos a estar ahí desde el Consejo Deliberante.
Qué importante que también una persona formada, que ha pasado por el Ministerio de Economía de la Nación, por el Ministerio del Interior de la Nación, esté integrando el Consejo Deliberante, porque seguramente también su visión desde lo numérico, y también toda la experiencia que ha tenido en esta gestión a lo largo de estos últimos 7-8 años de la Intendencia de Esteban Martín Piaggio, va a ser también muy positivo para lo que viene, ¿no? Estos próximos 4 uh-huh. años. Sí,
sí. Si la memoria no me falla, es muy. Me parece que sos la primera mujer a cargo de Hacienda.
Sí, 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 sí. También la primera directora de renta. Sí, sí, sí.
Ahí siempre está. Fue un lugar ocupado por
sí,
hombres.
Sí, 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 por hombres. Sí, había que romper un poco. Sí, 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 sí.
Bueno.
Pero la verdad que quedar muy agradecida siempre con el espacio que me ha dado Martín, y siempre ha sido muy respetuosa también con mi trabajo y con, obviamente que tenemos,
es exigente,
miradas.
Martín, todos dicen que es muy exigente.
Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Martín no tiene horario, él es todo el tiempo y sí nos demanda un montón. Sí, 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 nos demanda un montón, pero está bueno, te impone un ritmo que está bueno que se dé.
O sea, ¿no? Son funcionarios que funcionan, ¿no? Un poco parafraseándola, Cristina.
Sí, te marca un ritmo que no podés parar, sí. A veces yo digo, prefiero no escribirle porque uno le escribe y te tira 20 cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, uno también aprende a llevarse con él, ¿no? Es una persona que es muy inquieta, que siempre está mirando para adelante, y para que se concreten los proyectos en el Estado hay que gestionar, y mucho, digamos. Nada viene de la divina providencia, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Para usar algún término, es de gestionar, digamos. Todas las obras que tenemos a nivel nacional es porque uno va y golpea ventanillas. Exacto. Porque por ahí sí, lo veo también de mi paso por el Estado Nacional, a veces al Estado Nacional le cuesta como bajarle que todos los municipios puedan entender que está esa financiación y demás, ¿no? Nosotros pues, estamos muy cerca, tomamos un auto, vamos, golpeamos. Si la reunión fracasa, volvés a ir, porque hay mucha insistencia. Ellos también tienen recursos limitados. Y
para una que vive en Catamarca es totalmente diferente.
Y, sí, y una vez que también lo que tiene, que para cada financiamiento hay que armar proyectos. Y necesitas una capacidad técnica para armar ese proyecto. O sea, si hay una ampliación hoy de la planta potabilizadora es porque hubo un equipo de trabajo que armó un proyecto, que hizo un cálculo, que hizo estimaciones. Y nosotros hemos tenido la capacidad también técnica de poder hacerlo. Hay municipios muy pequeños en el resto del país que por ahí ni siquiera cuentan con esa persona y hacen que no
puedan. Con el equipo técnico para poder armarlo.
Sí.
Uh-huh. Es más, sin proyecto no hay nada.
Sin proyecto no hay nada, digamos. Y entonces tenés que tener un equipo que haga el proyecto y después alguien que golpee todas las ventanas habidas y por haber para que ese proyecto se concrete en un recurso. Y bueno, y hoy lo podemos ver, ¿no? Que es amplísimo la cantidad de obras que se han hecho con el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, ni hablar ahora también todo lo que tiene que ver con los barrios populares y el financiamiento que ha llegado con esos programas del RENAVAP, que se llaman así. Y bueno, menciono algunos, pero uh-huh. Ha sido un trabajo. Y tiene que ver con esa impronta del intendente de ir para adelante. Y lo mismo pasa con la circunvalación. Son uh-huh. años y años de gestión. Bueno.
Delfina, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Ha sido muy amable de acercarte hasta los estudios de Radio Nacional. La Secretaria de Hacienda y Política Económica, posible precandidata, es precandidata a concejal en segundo lugar en la lista que lleva a Martín Roberto Piaggio como precandidato a la Intendencia de la Ciudad de Gualeguaychú.